Bienvenidos a Por Israel en Voz, una semana más. Hoy, un día más tarde de lo habitual. Solemos estar en antena los martes, pero hoy hemos dejado un día más tarde. Pero lo que no cambia es nuestros invitados, en este caso Israel Winicki. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo estás?
Shalom, encantados de recibirte. Siempre es un placer hablar contigo, Israel, te lo digo completamente en serio, porque además tus temas siempre nos aportan algo, nos dan que pensar sobre temas que no, de los que no solemos hablar, es decir, nos aportas algo siempre importante. Y en este caso, y coincidiendo como fue el 1 de septiembre, una fecha que está, por supuesto, grabada en la historia, pero en la historia mundial, es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se cumplen 75 años de ese trágico aniversario, sin duda una catástrofe a escala, bueno, a escala, no sabría ni decirlo, a escala mundial. Esta catástrofe pues también nos lleva a ciertas reflexiones, Israel, de lo que es el presente, ¿no es así?
Exacto, exacto. Primero quiero agradecer tus conceptos. Y sí, tiene mucho que ver con la actualidad. Vamos a hacer un poco de historia. No voy a hablar de los acontecimientos que llevaron al estallido de la guerra, ni a la ascensión del nazismo, ni el desarrollo de las operaciones bélicas, ni, por supuesto, las masacres. Voy a hablar de otra cosa. Las reacciones del mundo. Vamos a empezar fines de los años 20, comienzo de los años 30. El mundo miraba un poco en burla a un histriónico personaje de bigotes chaplinescos que lanzaba furibundos discursos que electrizaban a las masas. Era pintoresco, hasta se podría decir que cómico, por sus gestos, por sus alaridos. Quiero hacer una acotación anecdótica. Este señor, durante toda su carrera política, ensayaba durante 4 horas sus gestos frente a un espejo. O sea, no era nada improvisado. Cada uno de sus gestos estaba ensayado. Prosigamos. Lo miraban con burla. Este señor toma el poder en Alemania por medio de elecciones. Y empiezan a ver cómo Alemania va resurgiendo como país a nivel económico. Ya lo empiezan a admirar. Miren lo que está logrando en Alemania. Aparte, el mundo, llamémoslo libre, el mundo occidental, el mundo democrático, escuchaba su discurso anticomunista. No nos olvidemos que estaba fresco el recuerdo de la Revolución Rusa, la caída del zar. Estaba fresco inclusive en Alemania el recuerdo de la rebelión espartaquista, las juventudes comunistas que se levantaron en armas, el fantasma del comunismo que acechaba. Entonces lo empezaron a mirar con admiración. Inclusive llegó a ser tapa de Times como hombre del año. Este personaje comenzó a lanzar, comenzó con sus leyes raciales. Es un asunto interno alemán. No podemos meternos. No podemos intervenir. Por un plebiscito recupera la zona minera del Sarre, que estaba bajo administración de las potencias aliadas. Fue un plebiscito democrático. Un 98% de los habitantes votaron volver a Alemania. No se puede decir nada. Muy bien. Este hombrecito empezó a ganar poder. El mundo empezó a temerle. Le tenía miedo. Se llegó al pacto de Múnich a negociar. Cuidado, que no estalle otra guerra. Este hombrecito puede llevarnos a la guerra. Se llegó a entregar un país democrático como Checoslovaquia en sus manos. invadió Austria, nadie le dijo nada. Empezó el miedo. En 1939, un hecho que asombra a todo el mundo. Pacta con la Unión Soviética. Más temor por parte del mundo occidental. 1939, primero de septiembre, invade Polonia. El miedo da lugar a la parálisis. En vez de reaccionar, países como Inglaterra y Francia, que habían firmado pactos de asistencia mutua con Polonia, se quedan paralizados, sus ejércitos quedan paralizados. Francia escondida detrás de la línea Maginot. La fuerza expedicionaria británica sin moverse. Cuando, y acá otra digresión, según los analistas militares, si en ese momento Francia e Inglaterra atacaban a Alemania, la derrotaban, porque en la frontera entre Francia y Alemania había fuerzas alemanas de reserva de clase B. O sea, no los mejores soldados, los mejores estaban en el este. El único que aprovechó fue Stalin, que invade lo que queda de Polonia, ocupa los países bálticos. Él se benefició. Cuando el mundo sale de esa parálisis, cuando cae en Francia, cae en Dinamarca, cae Holanda, cae Bélgica, cuando toda Europa queda en las manos de este hombre. ¿Y cuándo reaccionan? Cuando la Unión Soviética. Eso fueron las reacciones del mundo. Muy bien. Estamos en el año 2014. Pasaron 75 años. Del estallido de esa gran masacre que costó 50 millones de vidas. En 1978, unos personajes muy pintorescos de turbante y barba toman el poder en Irán. Son pintorescos. Son, después de todo, son musulmanes. ¿Qué se le va a hacer? Están en un país musulmán, tomaron el poder en un país musulmán. ¿Qué ocurre? El Islam comienza a llegar a Europa, comienza a ubicarse. El triunfo de la revolución islámica, aunque eran chiitas, son chiitas, también envalentona a los grupos sunitas y a los salafistas. Esos grupos ya habían empezado a sentar su planta en Europa. Perdón. Al comienzo, los europeos los veían con curiosidad, con simpatía quizás, y son mano de obra, son gente que viene a trabajar, que tienen costumbres diferentes, y bueno, son costumbres diferentes, aparte vivimos en democracia, hay que respetarlos, hay que respetar a las minorías. Se fueron haciendo fuertes en Europa. La simpatía empezó a cambiar por temor. De pronto esos mismos grupos empiezan a actuar en Medio Oriente. Siria, Irak, Líbano, casi Egipto, casi no llegan a Egipto. Tras la experiencia de Morsi, subieron otra vez los militares laicos. Y el mundo se ve atemorizado. Hay que pactar con ellos. Y el mundo está paralizado mientras en Irak y en Siria hay masacres. Hay masacres en Nigeria. El mundo está paralizado. Llegó el momento en que el mundo tiene que actuar. Dejar la parálisis, o están esperando que se repita una masacre como la que hubo a partir de 1939. No se dan cuenta que estos señores, al igual que aquel personaje chapinesco, no quieren otra cosa que conquistar el mundo. Esa es la reflexión que me trae este aniversario. El mundo tiene que sacudirse su parálisis, tiene que sacudirse su temor y reaccionar de una vez por todas. El señor Obama tiene que reaccionar, el señor Cameron, el señor Hollande, la señora Merkel. No se dan cuenta que se está repitiendo la historia. No se dan cuenta que ellos van por el mundo, para apoderarse del mundo. Eso es lo que es la reflexión que me trae este aniversario.
La verdad es que siempre estos aniversarios también sirven para eso, ¿no? Para echar la vista atrás y ver una frase muchas veces repetida, pero no por ello menos válida, que también para entender el presente hay que echar un vistazo al pasado. Y de hecho, esa también frase muy manida, que es la de recordemos lo que sucedió para que no vuelva a pasar, pero muchas veces Israel, el ser humano, no aprende. Dicen que es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero yo no sé si son dos o 10 veces. También merecería la pena una reflexión.
Hay algo que solamente aquellos que están muy compenetrados con la historia comprenden hasta qué punto es verdad. Se repite. De formas, diferentes nombres, diferentes localidades, pero siempre se repite. Y en este momento se está repitiendo la historia de los años 30. Con otro signo. Es un signo religioso, es un signo fanático de un culto que es en realidad el culto a la muerte.
También Israel.
Pero es un extremismo igual que el nazismo.
Claro. También es, de alguna manera, curioso lo que has dicho, ¿no? Ese componente religioso que, sin embargo, en un origen o en el origen mismo del significado revolución, no estaba. Se hablaba de una revolución sin religión y, sin embargo, este grupo de ayatolás le imprimió ese sentido también religioso, ¿no?
Es que ahí está, en Irán, fíjate hasta qué punto se repite la historia. ¿Cómo llegó a subir al poder Hitler? ¿Solo con el apoyo del partido nazi? ¿No? Había partidos católicos, como el que del que era miembro von Papen, Franz von Papen. Había grupos monárquicos, grupos industriales. Ellos apoyaron a Hitler, no solo el partido nazi. ¿Por qué? Inclusive grupos obreros, no comunistas. ¿Por qué? Porque a los industriales le prometió anular los sindicatos, cosa que cumplió. A los obreros les prometió trabajo, cosa que cumplió, pero los usó y después se deshizo de ellos. Franz von Papen, ya que lo nombré, que fue el que hizo que los partidos católicos de Alemania apoyaran al nazismo, fue enviado a un casi destierro como embajador en Ankara, en Turquía. Fue desterrado, en cierto modo. Otros sectores, como por ejemplo en el ejército, había sectores monárquicos, encabezados por von Blomberg y von Fritzsche, dos generales. Se deshizo de ellos y puso gente adicta, puso a Keitel y a Jodl, que eran nazis. O sea, puso a todos. ¿En Irán qué ocurrió? Khomeini utilizó a los comunistas, utilizó a los socialistas, utilizó a los musulmanes sunitas, utilizó a todos. Y después, ¿qué pasó? Yo recuerdo que circulaba un chiste. En Irán era más fácil confeccionar la lista de los que no van a ser fusilados, perdón, que la lista de los que van a ser fusilados. Uh-huh. O sea, todo se repite, la historia se repite.
Una vez más, este tipo de totalitarismos que niegan al ser humano, por supuesto. Bueno, Israel, muchísimas gracias.
Cosa,
dime,
perdón,
dime.
Jordi,
por
perdón,
supuesto.
Perdón. Uh-huh. ¿Quién aprovechó en 1939 el ataque alemán? Rusia. Uh-huh. La Rusia soviética, que avanzó sobre parte de Polonia, tomó los países bálticos. ¿Quién está aprovechando ahora todo este enorme, enorme desastre que hay en el Medio Oriente? Rusia.
Rusia, no cabe duda. Ahí están.
La historia se repite.
La historia se repite. Decían que el oso ruso estaba dormido, pero yo no sé si sigue dormido o nunca lo estuvo y engañó a todos haciéndose pasar con que estaba dormido, ¿no, Israel?
Me parece que engañó a todos.
Bueno, Israel, muchísimas gracias, de verdad, son muy interesantes estos programas que nos preparas y siempre una visión que nos da mucho que pensar, así que con todo corazón te agradezco este programa y te emplazo a hablar la semana que viene, bien contigo, bien con Dori, a una nueva edición del espacio Por Israel en Voz. Gracias.
Gracias a vos y shalom.